pero queríamos conocer un poco la parte, digamos, social, ¿no? Y la parte psicológica. Y para ello estamos en comunicación con Alejandro Castro Santander, es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, referente internacional en temas de convivencia escolar, escritor y psicopedagogo. ¿Cómo le va, Lourdes Marchese y equipo aquí en Radio Nacional? Los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Lourdes, a todo el equipo?
Bien, Alejandro, estamos viendo que cada vez hay más casos de violencia escolar, de chicos de menores de edad que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Como noticia, porque fueron a una escuela con cuchillos o, en este caso, intentando hacer una masacre. ¿Cómo podemos entender esta problemática que se está dando?
Sí, esto es un... lamentablemente tenemos que decir que ya es un tema viejo, ¿no? Desde que empezamos a tocar el fenómeno bullying que tiene ya desde la investigación un poquito más de 50 años, siempre fue acompañando la violencia en general, ¿no? Pero eran temas que no se hablaban mucho, como que formaba parte de las cosas que suceden en las escuelas, y bueno, y había bastante, de alguna manera, bastante control, había acompañamiento de las familias. Lamentablemente la sociedad ha ido cambiando, yo diría muy rápido, cuando uno va viendo el seguimiento, ¿no? Va haciendo un seguimiento del fenómeno en general de la violencia, ve que sí, que se ha ido complicando, se ha ido complejizando, diría yo, ¿no? Porque los factores son muchos los que intervienen y no le hemos sabido dar una respuesta. Esto lo digo a nivel internacional, ¿no? Y también en nuestro caso. Nosotros, América Latina, llegó bastante tarde con la preocupación por estos fenómenos y ver cómo se podían prevenir y cómo se debía intervenir. Y uno de esos temas es este, ¿no? El tema de las armas, el tema de la amenaza con armas, porque una cosa es llevar una arma, bueno, y que haya un hecho, y otra cosa es cuando hay una planificación aparente. Acá estamos hablando de un tema aparente que puede tener muchísimas aristas, ¿no? Puede ser, a ver, factores personales, familiares, sociales, ambientales, o sea, es multifactorial, ¿no? Como en general es la violencia. Y conocemos pocos casos, en general la mayoría de los casos que sabemos son de Estados Unidos por cuestiones obvias, ¿no? Esto de en Estados Unidos hay 120 armas cada 100 habitantes, así que bueno.
Sí, yo no puedo desconocer el caso de Junior en su momento cuando entró a una escuela, o una persona que aquí en la ciudad de Buenos Aires termina matando a Alfredo Marcenac en pleno barrio de Belgrano hace muchos años, que salió con un arma, empezó a disparar y mató. Acá fue una planificación, si se quiere, no llegó a consumarse, pero en esa escuela, ¿cómo quedan esos alumnos, esos docentes, esos directivos en casos así?
No, es tremendo. Vos citás inicialmente, estás citando el caso de Carmen de Patagones allá en el 2004, uh-huh. Y cuando uno recuerda haber tenido contacto con los docentes de la escuela Islas Malvinas, muchos de ellos deprimidos, ¿no? O sea, tristes, deprimidos, estrés postraumático en muchos chicos en la escuela. O sea, el impacto que tienen este tipo de situaciones son muy importantes. Y, a ver, América Latina no se queda atrás, ¿no? Con el tema de armas en circulación. La cifra que yo tengo, un encuentro que tuvimos en Lima hace unos años, convocado por un IREC, que es de Naciones Unidas, que abra justamente el tema de armas en general, y ese era el capítulo de armas en las escuelas. Nosotros en estos momentos hablamos de 62 millones de armas en manos de civiles, ¿no? O sea, casi 10 por cada 100 habitantes. No somos Estados Unidos, América Latina en general, pero esas son las cifras. No conocemos, en general no se conocen exactamente, no solamente la cantidad de armas que tenemos en Argentina, sino que también no se conocen muchos los casos, porque muchos de estos se resuelven rápidamente dentro de las escuelas y no quieren, que muchas veces no de los directivos, no quieren que se conozcan, que tengan dimensión mediática, así que se trata de resolver rápidamente. Pero este es un caso evidentemente muy ruidoso que toma dimensión mediática y me parece oportuno tratarlo, porque justamente dentro de esa complejidad lo primero que aparece, Lourdes, yo no sé, o sea, leyendo un poco los comunicados de esta alumna, que es la que aparentemente iba liderando el tema, uh-huh. Uno se inclina más a un caso de salud mental que otra cosa, ¿no?
Alejandro, Andrea Valdivieso lo saluda. Respecto de el control de armas en la República Argentina, si bien en este caso, en los allanamientos, recién lo decía el fiscal, no se ha secuestrado ningún arma en la casa de los menores involucrados en esta amenaza, sí hemos visto otros casos, como ayer en José Cepaz, o de otros chicos que acceden a armas cortas, tanto revólveres como pistolas, que había detrás un legítimo usuario. Digo, no estamos hablando de armas del mercado negro, sino un legítimo usuario, un mayor, en el caso de José Cepaz, un tío que era el poseedor de esa arma y el acceso a los menores. Digo, siempre se habla de la baja de imputabilidad, pero no de la responsabilidad del mayor que tenía en su tenencia el arma. ¿Cómo se puede manejar esta situación? ¿Debería haber sanciones? ¿Deberían ir presos?
No, es muy correcto lo que estás planteando. Volvemos a Carmen de Patagones, ¿no? Recordemos que el padre de Junior era un gendarme, uh-huh. y tenía un arma, ¿no? Hubo también todo un planteo judicial contra el padre también porque implicaba responsabilidad, ¿no?, en el cuidado del arma. En esta complejidad de la que estamos hablando, todos los casos son, la mayoría de los que hemos visto, ¿no?, todos los casos son distintos, tienen distintas connotaciones, distintos contextos, esta multifactorialidad, ¿no?, que generalmente nos está desafiando todo el tiempo. Hablemos también, por ejemplo, de la influencia de los medios, ¿no?, el poder imitador, esto que ustedes conocen, que llamamos el copycat, ¿no?, o el contagio, ¿no? Cuando se toca un caso, sí. Luego, lamentablemente, por ahí tenemos una réplica de esto. Lo mismo pasa con los casos de suicidio, ideación suicida.
Alejandro.
Hay responsabilidades de todos, ¿no?
Alejandro, Jorge Vaccaro lo saluda. ¿Cómo le va?
Jorge,
le hago una consulta. ¿Qué puede resultar tentador para un adolescente la idea de una masacre? Digo porque hoy estamos muy conmovidos por una serie, miniserie de 4 episodios que se llama Adolescencia, pero en 2003 se había estrenado una película muy fuerte que fue Elephant, de Gus Van Sant, que recreaba la masacre de la escuela secundaria Columbine en Estados Unidos.
Correcto.
Y todo ese proceso previo de esos adolescentes adquiriendo las armas, uh-huh. Planificándolo y luego fríamente yendo a cometer la masacre. Yo me pregunto hoy, ¿qué puede ser tentador para un adolescente la idea de una masacre? No enfrentarse ya en un mano a mano, como sucedía hace años en la esquina de la escuela, con alguien con el que uno podía llegar a tener algún tipo de enfrentamiento. La idea de masacre, ¿por qué puede resultar tentadora esa idea en un adolescente?
Bueno, volvamos a la complejidad, ¿no? Hay antecedentes y factores personales, por ejemplo, ¿no? Muchos estudios a nosotros nos van indicando que hay de estos chicos que intervienen o por lo menos que tratan de organizar este tipo de acciones han sufrido experiencias prolongadas, por ejemplo, de acoso, de bullying, de ciberbullying. Además hay una proporción, esto es así, ¿no?, significativa de tiradores escolares que presentan problemas de salud mental, ¿no?, depresión, ideación suicida, trastornos de personalidad, que va creando todo esto al ser víctima de acoso, de exclusión, un caldo de cultivo, digamos, ¿no?, para el comportamiento violento.
Sí, pero no hay un enfoque sobre una, ¿no?, persona, sí. Esto es lo que yo le pregunto, ¿por qué no hay, sí. O sea, no hay una reciprocidad sobre el que lo bulinea o el que aquellas 2, 3, 10, hay una idea de masacrar masivamente, es decir, bueno, eliminar a toda una clase, eliminar a toda una universidad o a una secundaria, es mucho más amplio.
Destrucción, directamente destrucción, eliminar aquello que considero que es lo que me ha afectado, ¿no?, o que es una amenaza, etcétera. No, yo creo que tiene que ver también un poco, pero esto es muy personal, lo voy a decir, porque no hay estudios concretamente sobre esto que estás planteando, ¿no?, uh-huh. de por qué en vez de elegir 2 o 3, eligen en este caso era matar a todos, ¿no?, lo que se verbalizó. Muchas veces cuando uno analiza el school shooter, lo que aparece es esto, ¿no? No vienen con un arma con 6 balas, o sea, vienen armados realmente, ¿no? Con muchas armas, el caso de Junior, por ejemplo, no tenía las armas, las balas que estaban en el arma, sino tenía varios cargadores. O sea, la destrucción, querer destruir. El caso, por ejemplo, que citan de este mismo chico, ¿no?, que quería vengarse en un estado de ira, no es una puñalada, son 7 puñaladas, ¿no?, destruir directamente, ¿no?, al otro. Entonces, sí, tiene que ver, vuelvo a esto, ¿no?, generalmente están confabulados muchos elementos, ¿no?, que están, tienen que ver con lo ambiental, tienen que ver con lo familiar, tienen que ver con temas de salud mental. Y creo que hay siempre en el fondo un hecho cultural que tiene que ver con este efecto imitador, ¿no? De haber visto, el que se ha tomado el trabajo de ver películas relacionadas con estos temas, ve que generalmente se organizan muchos de ellos, más, algunos hasta arman manifiestos previos a la masacre que pretenden cometer. Por eso en algunos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, las fuerzas de seguridad no solamente están afuera, sino están adentro de las escuelas, cosa que hay muchos países que no quieren que esto pase. Yo les cuento algo, cuando yo empecé con estos temas por ahí por los 90, recuerdo que la primera vez que aparece la palabra violencia escolar con escuela, la palabra violencia con escuela, fue, me acuerdo, en Chubut, por un caso de un arma justamente en una escuela, estoy hablando por ahí a fines de los 90, sí. Y me acuerdo que la segunda noticia fue, en ese caso, el gobernador, que decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos para poner detectores de metales en las puertas de las escuelas. La tercera noticia fue un comentario de docentes en general y de padres que decía, bueno, pero primero pongan las puertas, ¿no? Como diciendo, está diciendo algo... O sea, vamos en contra de la realidad, ¿no?, de las escuelas. Y ahí empezamos a hablar tímidamente de estos casos de violencia. Y bueno, hoy afortunadamente no tenemos claro si ha aumentado. Lo que sí sabemos es que hay más denuncia, hay más visibilidad y hay más complejidad. O sea, la violencia toma de la cultura lo que le pone a su disposición y en la medida... que ya sea en Estados Unidos legalmente o en otros lugares ilegalmente o por robo, como dicen colegas, ¿no?, que hay mucha arma legal circulando porque se la han robado a los legítimos propietarios, bueno, sea por el motivo que sea, estos fenómenos van subiendo, ¿sí?, se van incrementando.
Claro, justamente usted hablaba de salud mental y es algo que la justicia también está trabajando justamente con esa perspectiva en relación a estos menores, porque obviamente como no son punibles, la justicia tiene que ver desde otro lado, desde si esos menores están en riesgo o no, más allá del castigo que vayan a tener que tener, si necesitan ser asistidos para mejorar este proyecto de vida. Eso dicen desde la justicia. Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, referente internacional en temas de convivencia escolar, escritor y psicoprofesor.